1.435. El dólar paralelo en el mercado financiero, casi sin cambios, 1.456. El dólar bolsa, 1.485. El contado en liqui. El Merval se desplomó, 4.2% abajo. Y Caputo a la mañana sorprendió con esto de que no estamos preparados para flotar, ¿no? Uh-huh. Porque fue muy bamboleante su discurso. Hace 6 meses decía que por el ajuste el dólar se iba a hundir, iba a llegar al piso de la banda de flotación cuando uh-huh. la fijaron. Llegó al techo. Cuando llegó al techo dijo hace 45 días, comprá campeón, no te la pierdas. La semana pasada dobló la apuesta, dijo dormí tranquilo. Y hoy sorprendió apenas 2 semanas después de las elecciones diciendo no estamos preparados para flotar y reeditando un poco el riesgo Cuca, ¿no?
Claro, ahora habla del comunismo directamente.
Sí, pero la verdad, 15 días le duró la victoria.
El principio de Arquímedes y Caputo no se llevan bien.
En fin, nos fuimos, nos vamos con Celeste Alve en la coordinación de aire, Maca Pérez Fantoni y Jerez Juárez en la producción periodística, Julia Biondini en YouTube, Martus Quinea en las redes, Mati Papapietro en la puesta en el aire. Gracias, Mati, por tanto. Mañana a las 2 de la tarde, todos nosotros, los que estamos siempre acá, vamos a estar nuevamente para hacer Pasaron Cosas. Sí, esto que nos gusta y que les gusta a ustedes también. Chau.
Cualquier gil lo empuja. Voy cantando con mi voz de fonola. Me mueve que se arrastra. Pájaro de barrio. Hablando sola. Mejores horas.
Radio con vos en YouTube 89.9.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. Y no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Ay, yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me confundí de medio, porque vi, claro, quería saber a qué cámara le... O sea, empecé como, no sé, me confundí, tuve una confusión, okay, chicos, pido mil disculpas.
¿Te sentiste en tele?
No, no sé, dije, ¿cuál es, o sea, cuál es la cámara?
Y, o sea, y Nico te miró
y sería como el micrófono, cámara. O sea, hablale al micrófono y vas a estar bien, ¿no? Bien. ¿Cómo andan? Supongo que con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires está insoportable.
Sí, 28 grados.
¿Cuánto?
28 grados.
Ya, verano, listo.
Y más medio que sí.
Pero el lunes me parece que...
12.
Vi en lo del Aje que arrancaba con 9, una cosa así.
Sí, mañana máxima de 30, mínima de 17, sábado y domingo lluvia, lamentablemente el domingo
sábado
peor que el sábado.
Bien, perfecto.
Con máxima de 31 el sábado y máxima de 24 el domingo y baja la temperatura. Y sí, efectivamente, el lunes mínima de 10 y máxima de 24. Pero ya después empieza a aumentar la temperatura de vuelta.
¿De qué depende que con lluvia toque o no toque oasis?
No, no, tiene que haber una red,
una tormenta eléctrica.
Ah, claro, ok, listo, pierdas. Perfecto. No, no, no me lo voy a perder, pero además voy a ir y voy a ser la única, va a estar parada ahí bajo la tormenta eléctrica diciendo quiero ver oasis.
No, vas a poder.
Seguro. Bien.
Sí.
4 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Déjenme arrancar con esta breve historia, breve y triste historia. pero me pareció que era un gran ejemplo para contarles algo que venimos hablando constantemente de lo que es a veces la justicia argentina. Cuando hablamos de causas como la que estuvimos hablando acá, Cuadernos o de Libra, o de Español o Yandis, o de la causa Skanke en su momento, son causas complejas. Parques eólicos, podemos sumar la de cada una de las gestiones. Son causas que son difíciles a veces de explicar y en esos tecnicismos uno se pierde y se olvida, ¿no? Va pasando eso. Como ustedes, la oyentada, que están del otro lado, yo les hablo de eso y por ahí me dicen, es complejo, es difícil, los nombres, los tiempos, los recursos que se presentan, las instancias de apelación, todo es muy complejo. Déjenme decirles algo que va a correr absolutamente por mi cuenta y supongo que hay mucha gente que se va a enojar con esto. El 25 de noviembre se cumplen 5 años del presunto asesinato, vamos a decirlo así, de Diego Armando Maradona. Lo dejaron morir. Eso es lo que se buscó probar en el juicio. Si ustedes me preguntan hoy a mí si algún día, y le pido perdón de corazón por esta opinión a las hijas, a Dalma, a Janina, a Dieguito, a Hanna, porque no es algo que quieran escuchar. Pero si me preguntan a mí, creo que nunca vamos a saber qué fue lo que pasó con Maradona. Por la irresponsable de la jueza McIntosh, que si Dios quiere y todo indica el martes que viene en un veredicto en un jury va a ser destituida y va a perder los fueros y eso va a hacer que vaya a un juicio penal, decidió hacerse la linda, ir con una cámara, tomar unas imágenes y ser parte de un documental. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hubo partes que dijeron, acá se está filmando, no se puede. La vanidad tiró un juicio, no un juicio cualquiera, todos merecen un juicio justo. Pero la vanidad de McIntosh hizo un daño irreparable. Dudo profundamente que en algún momento se sustancie el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Bueno, primero porque tiene fecha, en principio, tentativa, para principios de marzo. Vamos a ver. Todavía no lo tenemos muy claro. No es que haya una fecha donde se diga cuándo empezó el juicio. Segundo, pasaron 44 testigos. De los 44 testigos tienen que volver a pasar. El juicio vuelve a foja cero. Todo lo que se sustanció durante los tres meses estuvieron llevando adelante el juicio. Durante los 3 meses todo se tiene que hacer de nuevo. Y los 3 meses se trabajó en el juicio. Ni siquiera pensemos en todo lo que se trabajó antes para poder sustanciar la prueba que se llevó al juicio. El impacto de las declaraciones. Pienso en el impacto de la foto de Maradona, ¿no? Creo que eran las primeras horas de fallecido, las primeras fotos de la autopsia, que se buscó un impacto muy fuerte, tanto en quienes venían, en todos, ¿no? Nos pasó de no saber si mostrar la foto o no mostrarla, pero en el tribunal se pusieron a llorar las hijas, y los fiscales no sabían si mostrarlas o no, pero en un momento dijeron, bueno, esto va a tener un impacto. Sirve para que lo vea, sirve para que lo vea el tribunal. ¿Y qué pasa? Tienen que ver todo de cero porque son nuevos jueces, no vieron, no escucharon, lo tienen que hacer con sus propios ojos y sus propios oídos y su propio criterio. Cada uno de los jueces tiene que volver a ver los 44 testigos. Pero además, si yo les pregunto a las defensas de quienes llegaron al juicio, si quieren o no que se sustancie el juicio oral, ¿qué me van a contestar? Obvio que no. Dejémoslo pasar. Dejemos que corran los tiempos. Eso uno podía más o menos adivinarlo. Por eso nos agarramos la cabeza cuando McIntosh hizo lo que hizo. Porque no es solamente una pelotudez de una mina de San Isidro que tiene ganas de ser famosa. Es una irresponsable que jugó con lo más preciado que puede tener una familia después de que muera un familiar, que es saber qué fue lo que le pasó. Jugó y mintió. Mintió durante todo el jury. Y si efectivamente hay justicia en la Argentina, algo de justicia, el martes esta señora la tienen que sacar de los pelos, tiene que ser destituida y le tienen que empezar un juicio penal. Porque acá lo único que se está valorando es el decoro de los jueces. Bueno, la señora no tuvo decoro, claramente. Y además mintió durante todo el jury. Pero volvamos al juicio de Maradona. Yo les decía, si sos parte de la defensa, Nico está escuchando atentamente. ¿Vos querés que se haga el juicio? No, obvio que no querés que se haga el juicio. Y entonces empezaron con los planteos. No sé, no creo que tengan demasiado sentido, pero hubo parte de las defensas que pidieron que el tribunal sea un tribunal popular. Bueno, ¿por qué no? En primera instancia le dijeron que no. Seguramente esto va a llegar a la Corte Suprema. Pensemos que puede ser revocado en instancias superiores. Por el momento les dijeron que no. ¿Por qué ganarían más? Después vamos a preguntar, ¿por qué creen que podrían ganar más con siendo Maradona la figura con un tribunal popular que con un juez o con tres jueces en un juicio oral? Yo no creo que crean eso. Creo que lo que quieren es dilatar los tiempos. Y por otro lado, por supuesto que también van a plantear, ya podemos hacer una apuesta, el non bis in idem. O sea, no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa. Ya está, listo, lo jugaron una vez, la jueza McIntyre se puso la pollera, se hizo la linda, salió a caminar por los pasillos, salió a mentir por todos lados, y ellos dicen, mira, yo me senté ahí, mi defensa mostró lo que tenía que mostrar, nos defendimos como nos teníamos que defender, si el juicio no se hace, no es por culpa nuestra. De vuelta, esto puede llegar hasta la Corte Suprema y entonces la dilación del juicio corre a favor de los acusados, que además probablemente en unos meses ni nos acordemos los nombres, ¿no? Bien. De vuelta, 25 de noviembre, 5 años. Un año y medio tomó el requerimiento. O sea, armar todo lo que armaron los fiscales tomó un año y medio. Y en un segundo, no sé chasquear, pero así, claro, en un segundo, con una cruzadita de piernas, McIntyre derribó un juicio y lo puso al riesgo de la agonía. Yo no creo que se haga ese juicio. Nunca. Además, mintió, muy mentirosa, porque salió a decir que ella nunca supo que se trataba de un documental y que en realidad esto era un favor que le estaba haciendo una amiga que estaba registrando las cosas. No es cierto, fue un testigo y dijo, acá se estaba haciendo un documental, costaba, estaban buscando financiamiento por 800 lucas, costaba 150 lucas cada capítulo más o menos, y además habían tenido ya una negociación o por lo menos una primera charla con Paramount para ver si efectivamente les compraban o no el documental que la jueza dice que no existió. Chicos, el martes lo más parecido a la justicia que creo que vamos a tener en la causa Maradona es la destitución de la jueza Julieta McIntyre.
No dejes para mañana, lunes a viernes, de 17 a 19 horas. El regreso en Radio con Vos.
Muriéndonos de calor acá dentro del estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? ¿Soy yo o son todos? Yo siempre quiero chequear que sean todos.
Maldito el aire. Somos todos en esta, compartimos sentimientos.
Yo estoy más complicado por la alergia hoy que por el calor, pero.
Estamos todos.
¿Siempre te pasa algo?
Y sí, viste, pero.
¿Alergia de qué?
Y alergia de los plátanos, puede ser también, de fin de año, al trabajo, puede ser,
basta
un montón de cosas.
Fin de año, chicos. O sea, fin de año y el primero de enero viene siempre. Pocas certezas tenemos, vamos a morir, primero
de
enero.
Me acabas de bajar todos los argumentos de la doctora.
Viene después el 31.
Ok.
¿De qué?
No, de la jueza McIntyre,
sí.
Que la había leído tan compungida que casi le creo.
¡Ah!
Y ahora
Paramount, ¿viste? Raro, ¿no?
No era de Netflix, no había serie de Netflix, no, era de Paramount.
Empezaron a charlar con Paramount, además los testigos le hicieron pacha, ya está la señora. Y nunca mostró, me parece a mí, ¿no? Un arrepentimiento sincero. Nunca. Pero como una pelotuda te puede arruinar la vida, ¿no? Y acá volvemos siempre, ¿no? Al dilema existencial de si son más peligrosos los pelotudos o los hijos de puta. Porque una hija de puta no lo hace así, ¿eh?
Opciona.
Ah, los pelotudos siempre. El pelotudo, ¿no?
Porque no lo ves venir.
El pelotudo.
Ojo, porque existen los pelotudos hijos de puta también, ¿eh?
Sí,
ojo,
pero ya ese es un combo.
No, pero son los menos, El pelotudo, ¿viste? No te hubiese hecho esto. Lo hubiese pensado de otra manera, lo hubiese hecho de otra manera. Esta es una pelotuda. Porque además tenemos después el corte, lo podemos pasar, donde ella dice, para el documental, ¿no? Si vos misma dijiste el documental. Ahora, ¿cómo no hay que subestimar al pelotudo? Esa es la enseñanza del día de la fecha, sí. Perdón si hay chicos en los autos.
No, eso igual es una enseñanza
sirve
para niños
el colegio,
también,
sirve para los docentes.
Sirve para todo, sirve para todo. Por favor, chicos, les pido.
Me gusta la enseñanza de no dejes.
Sí, te digo que es casi una consigna, ¿eh?
Bueno.
Pelotudo, hijo, es un poco.
No,
sí.
No, pero ¿quién te puede? A ver, ¿quién tiene más posibilidades de arruinarte la vida? De cagarte la vida, de complicártela, si no quieres decir arruinarte.
Yo creo que uno ante el hijo de puta, cuando sabe que es hijo de puta, está más protegido. Está prevenido,
lo ve venir.
Está parado, está atento, como decía Bilardo, siempre atento, ¿no? Siempre atento hasta que termine el partido, hasta que te haga, siempre atento. Con el pelotudo te descuidas y ahí te liquida.
Ajá, perfecto, exacto, es lo mismo que pienso yo. El hijo de puta tiene una estrategia.
Entonces, ¿viste? Vos tratás de adivinar, ves, estás a defensiva.
Tratás de adivinar, alguna le podés ganar, otra no. El pelotudo va y la hace por pelotudo.
Sí, sí. No hay que confundir pelotudo con impulsivo. Son dos distintos.
No. Si no, caería yo en la categoría de pelotuda enseguida.
No, impulsivo una cosa. Una vez se puede incubar por impulso, ¿no?
Sí.
No, reaccionaste en caliente, te equivocaste, bueno. Pero no lo hiciste, boludo. Lo hiciste
calentón. Me gusta la consigna, me gusta.
11-5-3-7-9-89-90.
¿Qué preferís?
¿Qué preferís enfrentar?
¿Qué preferís enfrentar? ¿Cómo sería? Hagámosela fácil a la oyentada.
¿Con qué preferís?
A o B, ¿no?
Claro, lidiar.
No es fácil, dice Miguel. No es fácil.
¿El
¿Por
que
qué?
La consigna no es fácil? Por...
No cree que participen mucho los
nos
oyentes.
Nos están pinchando la consigna.
Así como me
dijo,
tremendo.
Que tampoco
pinchar.
Cree que puedo salir con uno de los de Arba. Que tampoco cree que debería sincerarse y contar dónde estuvo en el crucero. En fin, Miguel no cree un montón de cosas.
Para, yo creo que igual podemos tantear a los oyentes. Sí. Les dejamos.
Pero les regalamos algo para.
Siempre sí. Regalamos algo. Okay. Regalamos con vinos de Domaine Busquet, que te invita a alzar la copa por nuestra bebida nacional, que el 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino,
sí.
Con un nuevo envase Bagging Box de Natural Origins Malbec Orgánico. El Bagging Box es una caja que en su interior contiene una bolsa de características especiales que contiene 3 litros, equivalente a 4 botellas de 7.50. La bolsa posee un grifo dosificador y se contrae a medida que se consume su contenido, sin permitir que entre el aire, almacenando el vino al vacío y evitando la oxidación. Y además te regala su Busquet Chardonnay Orgánico para brindar en días cálidos y primaverales como el de hoy, podríamos decir.
No,
casi
no es ni cálido
verano,
ni
no,
primaveral, y es una cosa espantosa.
Todos los vinos de Domaine Busquet los podés encontrar si está como pesadito. tienda.domainebusquet.com o en sus redes @domainebusquetar.
Caputo abrió el encuentro anual de la UIE en un clima de preocupación por la actividad de importaciones, el ministro Luis Caputo. Pero ¿cómo puede ser si yo estoy leyendo que hay una expectativa espectacular y un optimismo nunca antes visto por la información que pueda llegar de Estados Unidos?
Bueno, porque depende, fue justamente escuches, claro. A la UIA, ¿no? A la Unión Industrial Argentina, que está complicada la actividad industrial.
Pero, sí, dale.
Porque justamente la liberalización de importaciones, por ejemplo, la baja del consumo, el costo de la energía, son cuestiones que en parte complican a un sector de la industria. Hay otro sector que de todos modos está muy entusiasmado con la posibilidad de poder acceder al crédito, ¿no? Nuevamente, que es una de las novedades que trae la Argentina de Milei y el plan económico de Caputo, si querés, con el respaldo de los Estados Unidos. La baja del riesgo país, como cuenta siempre el profe Rafaele, que permite que la Argentina, como nación, y las empresas privadas tomen deuda a una tasa mucho más razonable.
Bien, entonces tenés las dos miradas, ¿no? Ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué noticias podrían venir de Estados Unidos que hagan que el gobierno festeje o siga festejando. Y por otro lado, este clima con el que se encuentra en la UIA el ministro Caputo, que dijo lo siguiente.
Esta es la primera vez que se llega a un orden macro, digamos, evitando una crisis y por decisión política. Y esa es la diferencia fundamental de por qué podemos estar mucho más confiados de que esta vez es diferente y que se va a mantener en el tiempo, porque no vino por accidente como ha venido siempre.
Bien.
Sigas arriba, Toto, ¿viste? La canchería, así. Esta vez es en serio, porque lo hago yo. Antes fue casualidad.
¿Qué se va a bajar?
Para mí todo el tiempo como que le está contestando a Caballo.
Pero si vos,
¿no?
Pero de verdad, si vos fueses Toto, ¿te bajarías ahora? No.
Pero escúchame.
No, ¿Por qué se va a bajar ahora? No.
Porque puede salir mal como le salió con Mauricio Macri, digamos. Después estaba en la playa tomando sol con remera. Nos acordamos todos de la foto.
Pero era otra vida.
Ah, ok, ok, mala mía entonces.
Otra vida de Caputo.
No,
¿entendés?
Hay que aprender, viejo.
Bien, sigue hablando Luis Caputo. Mira, justo con lo que acabamos de decir. Dijimos que se agrandó y él dice, no nos agrandemos.
Pero mira cómo lo dice, escuchá.
Hay que graduarse primero para poder flotar libremente, ¿sí? Y hago una salvedad también, porque recién mostrábamos otros países de la región, que es la mayoría de los países no flota libremente. O sea, hay una especie de mito de creer que, bueno, no, flotemos libremente. No flota nadie libremente. O sea, definitivamente ningún país en desarrollo. Y sí, algunos países desarrollados sí, pero convengamos que tienen una diferencia grande con nosotros. Entonces vuelvo a lo mismo que decía antes, no nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado de intentar flotar, ¿sí?, cuando no necesariamente estaban dadas las condiciones, y después al primer shock tenemos que poner cepo de vuelta.
Ahí estaba. ¿Qué dice? Les está hablando. ¿Ustedes quieren que flote, que saque todo el cepo? Bueno, no nos agrandemos, porque la tengo yo atada. Dice Toto Caputo, más canchero que nunca. Dejo de decir, no me voy a agrandar porque esto puede salir mal. Dice, no nos agrandemos, porque acá yo tengo la posta. Dice el bueno de Toto, que yo tengo la impresión que cada vez que sube un escenario, da una entrevista, en lo único que piensa es en Caballo. Como que todo el tiempo le está contestando cosas a Caballo, no puede dormir.
Y bueno, pero no está mal teniendo en cuenta, digamos, dónde se planta Domingo Caballo, ¿no?
Por eso digo, para mí el cuestionamiento que más le duele a Toto Caputo, a todo el gobierno, es el de Caballo. Entonces, en cada aparición pública, como que le habla a Caballo, como que le puede hablar con la uña, pero en realidad le está contestando todo el tiempo a Caballo.
¿No habla Caballo? No. Dio una entrevista.
Una entrevista, claro.
Bueno, la entrevista que
y después
no está
tiene
polémica.
Tiene su newsletter, ¿no?
Sí. Su blog,
¿solo tele hace? Yo fui vecina muchos años de...
¿Y cómo te llevas con Sonia? ¿Cómo te llevas con Sonia?
¿Qué dato el pido, no? ¿Quién le importa?
Es un dato.
No,
¿fuiste vecina de Caballo?
Muy buenos vecinos.
¿Sí? ¿Pagabas expensas al día, todo?
Obviamente.
Bueno, no.
¿Faltaba azúcar, te daban?
Me tocó en la época donde iba Norma Pla.
A la puerta de la casa.
Bueno. Y entrar era como, pero igual no juntaba, no era tanta gente, era mucho ruido.
Mucho ruido.
Mucho ruido, no era tanta la gente.
¿Vos vivías en donde lloró por los jubilados?
Yo vivía ahí, claro.
En la calle.
Y en donde dijo que no podía vivir, yo me acuerdo,
Ocampo.
Todo me acuerdo de esa época.
Sí, Libertador que Ocampo, sí.
Qué espectacular que no podía vivir con 10.000 pesos y el jubilado ganaba 450.
¿Te acordás?
Él decía, Sonia, ahí no puedo hacer las compras, 10.000 pesos, yo no puedo ir con 10.000 pesos.
Hay un montón de vecinos famosos ahí, ¿eh? No será Le Parc,
Pero
hay vecinos famosos. Jorge Macri, en la UIA, el jefe de gobierno porteño, decía lo siguiente.
La ciudad acaba de anunciar que el martes que viene volvemos a mercado para levantar alrededor de 500, 600 millones de dólares. Suele ser una deuda muy buscada porque es muy confiable, rankea como las mejores privadas de la Argentina, y esta intenta acceder a 400 millones de dólares para inversiones de infraestructura y 200 para rolear parte de la deuda que tenemos. Insisto, aunque tenemos una deuda muy baja, menos de un mes, alrededor de la mitad de un mes de recaudación. Y todo eso lo logramos además sosteniendo una inversión para este año de 20% de nuestro presupuesto a inversiones de capital, de transformación.
Bien, este era el jefe de gobierno porteño, sí.
Jefe de gobierno porteño, que estuvo ayer reunido con Mauricio Macri y parte de lo que queda del PRO, parte del PRO que dice que va a seguir siendo un partido, que tiene su identidad, que no va a haber interbloque. Vengo al futuro y te digo, los porteños el año que viene van a estar de bastante mal humor porque toda la gestión de Jorge Macri se juega en parte en la obra pública del año que viene.
Está full ya.
Sí, pero que dicen que el año que viene va a ser peor, va a estar todo roto en la ciudad de Buenos Aires.
Vamos, Church.
Por lo pronto, no sé.
Pero decir que no lo van a votar porque no está haciendo obra.
No, al revés. Te estoy diciendo justamente que la obra que haga el año que viene para que esté lista eventualmente en 2027 y tenga algo para mostrar en la gestión, es decisiva, pero hoy me marcaban esto.
¿Que no va a haber obra?
No, no, que va a haber obra y que va a estar todo roto en Buenos Aires porque va a estar en plena construcción.
Bueno, ya cerró como el
subte. Pará un minuto.
Le quedan dos estaciones.
Paren un minuto.
Paramos, Romina, sí.
¿Un minuto?
Un minuto.
No entendí. Vamos de vuelta.
Va de vuelta. El año que viene,
sí. 2026,
la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, se entusiasman en el gobierno porteño, va a estar tan en, valga la redundancia, tan en obra, tan en puesta en marcha, que va a estar muy roto Buenos Aires, muy interrumpido por la obra.
Sí.
Entonces esto suele traer mal humor en los vecinos, pero bueno, la apuesta justamente...
Pero si vos sos vecino y te das cuenta que te están haciendo obra, claro, no para cambiarte la vereda 27 veces, sino porque realmente está haciendo obra, para mí tiene una connotación recontra positiva, no negativa.
Yo creo que los votantes suelen... suelen verlo con buenos ojos cuando está terminada la obra y pueden usufructuarla.
¿Pero qué piensan?
En el medio hay una polvoreda.
¿Qué haces, obra?
No, pero es verdad que convivir con la obra en la ciudad, no sé.
Puede ser tedioso, hay, pero...
Yo me acuerdo cuando se hizo el subte en Cabildo, digamos, la calle Cabildo, que estuvo cortada durante años y la gente puteaba.
Yo aprendí con el Metrobús, puteé un montón con la construcción del Metrobús y la verdad que es una genialidad.
Sí. Hay los que, pasos bajo nivel, lo mismo.
Es lo mismo, ¿cómo
nos
entonces,
mejoraron la vida?
Decir que se van a poner de culo con el gobierno porque está haciendo obra me parece raro, digamos, porque la verdad que tenés que mirar a muy cortito plazo, puede ser.
Sí, pero,
bueno,
haciendo...
pero en el día te joda.
Lo único que pongan los desvíos y esas cosas, porque si no es un desastre. Pero bueno, Guido cree... que como vecino te va a molestar.
No me estás
escuchando. Yo te banco.
Yo te banco.
¿Otra vez no te entendí?
No, no, sí. Me entendiste, pero te abrazaste a la idea de que estoy haciendo un juicio de valor sobre la obra pública. No, estoy diciendo
que...
¿Dijiste
que los porteños van a poner de mal humor?
Bueno, va a haber gente de mal humor porque eso va a querer decir que hay una gestión que está en marcha. Según los propios focus group de la Ciudad de Buenos Aires, lo que pasaba el año pasado, por ejemplo, y se cristalizó la elección porteña de mayo... en la que el PRO quedó tercero, es que no había obra pública en la ciudad y que la ciudad estaba sucia, que eso es otra cosa que se va a empezar a discutir, que tiene que ver con cómo se limpia la ciudad, si la política de contenedores sirve o no sirve. Por ejemplo, hay una experiencia piloto en Puerto Madero, pero bueno, Puerto Madero es otro país, ¿no? Digamos, en la que ya no hay contenedores y se sacan de adentro de los edificios. Va a ser más distinto en la Ciudad de Buenos Aires y se va a discutir en 2028, se va a empezar a discutir antes de que termine la gestión de Macri, el contrato de la ciudad, que es el de basura, que es el contrato más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, digo, hay un montón de tela para cortar en materia de gestión. Jorge Macri me parece que está embalado, que ha unificado una postura con Mauricio Macri, que estaban medio separados, y después del destrato que sufrió Mauricio Macri, bueno, están más en sintonía con la idea de hacer todo lo posible para mantener la Ciudad de Buenos Aires, porque si no hay Ciudad de Buenos Aires, ahí sí que no existe más el PRO.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Yo puedo haberte entendido... y aún así estar en desacuerdo?
Podés estar en desacuerdo.
Una vez que uno te entiende, tiene que abrazarse a tu idea.
No, porque nadie dice eso. Yo lo que estaba diciendo es que justamente iba a ser obra pública el gobierno de la ciudad. Justamente, me parece que en última instancia es una buena noticia. Lo que sí, en el medio suele ser bastante incómodo, pero bueno, está bien, si vos decís
pero
que...
No es lo que yo digo ni lo que vos decís, porque acá nadie tiene la menor idea, ni me parece que
se
somos...
Vote.
Que no somos exegetas de los porteños, yo qué sé. Yo te puedo decir, me parece muy a corto plazo enojarte porque se están haciendo obras.
Eso es verdad.
Y otro puede decir, y a mí me arruina el día y claro, me complica la vida y me complica la diaria y no
también
quiero
es
que
verdad.
Nada... Y también es verdad, por eso, pero pensé que una vez que lo entendías a Carelli, tenías que estar de acuerdo. Lo podés entender y estar en desacuerdo.
Por supuesto.
¿Se puede?
Sí.
Sí, y también podés estar de acuerdo, las dos cosas.
Perfecto.
Muy bien.
Bien, ¿seguimos?
No, ya está.
Ya cerré. No, seguimos con el programa.
Ah, sí, cuando quieras. Sí, tu programa.
No, ya está. ¿Viste que le salió? Ya está, porque si fuese por él.
No,
está el calentón.
Que
se levanta
este
y se va.
Dios mío.
Anda a terapia, Guido.
Ya vamos, ya vamos.
Anda más días.
No,
presente, bueno, sí. Escuchá.
¿Cuántas veces por terapia semanas?
Por terapia, ¿cuántas semanas? Estás teniendo más furcio que el gobernador sí. De Tucumán, pero una vez por semana.
Bien, por semana, bien. Sí. Bueno, por ahí hay que reforzar algo.
Yo voy tres.
Bueno.
¿Vos vas tres?
¿Tres sí. Por semana?
Sí.
Ya casi, que vivís con
la pero ¿con cuántos días de entremedio? ¿Qué días metés? Un día,
okay. Hace, claro, en vez de tres veces al gimnasio por
lunes,
semana,
miércoles y viernes.
También. Juntar al Pro, el libro sobre su papá, lo había adelantado acá. Exactamente, Pablo Abeluto lo había adelantado acá, había contado en su momento que se iba a llamar Papá, el libro se termina llamando Franco, un libro dedicado a la vida de su padre, Franco Macri, obviamente. El expresidente dijo que lo escribió desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo. Bueno, tuvieron un par de encontronazos, no sé si los va a contar. Es la historia de su capacidad para construir. Esta es una posibilidad. ¿Dónde lo presenta, sabés?
Mirá, lo va a presentar. En realidad va a ser algo chico, según dicen. A fin de mes no va a ser un evento masivo para la familia y amigos. El libro, a todo esto, ya está en preventa por Mercado Libre, ¿no? Un guiño de Mauricio que se haga los rulos con Marcos Galperín, ¿no? Lo edita Planeta. Y Pablo Abeluto, como decías, colaboró, un poquito más que colaboró, casi te diría que escribió el libro en conversaciones con Mauricio Macri, pero llegó hasta la mitad, porque Pablo Abeluto se alejó, se está cerca de Horacio Rodríguez Larreta, y bueno, se terminó este libro que había nacido cuando se publica el primer libro, ¿te acordás? Primer Tiempo, ¿no? Que parecía anunciar que iba a haber un segundo tiempo de Mauricio Macri, se había entusiasmado.
Pasaron cosas y dijo, bueno, saco Franco.
Ahí firmó el contrato para este segundo libro, que era el del padre, el de Franco, y en el medio sacó ¿Para qué?
¿Para qué?
Que era su segundo tiempo y que era como una precuela de Primer Tiempo, era cómo había llegado a la presidencia. Y ahora saca la precuela de la precuela, digamos, que es su relación con el padre.
La foto es preciosa, hay un Franco Macri muy joven que lo tiene como a cococho a Mauricio, y atrás que hay una grúa.
Es una obra de Mauricio Macri. Tenemos algunos audios.
¿Ah, sí?
De qué decía Mauricio de su padre y qué decía Franco de Mauricio, por ejemplo.
Disculpe la dureza, pero ¿usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado?
Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar.
Sí, pero bueno, pero las CODEMAS las pagó. No hablo de su padre en general, hablo
es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo.
Bueno, justo la causa Cuadernos, ¿no? Justo el libro sale en este momento de la causa Cuadernos. Será una causalidad, una casualidad. Lo cierto es que, había quedado medio implicado en esa trama de la corrupción en la obra pública. Franco Macri en algún momento dijo que no quería que su hijo fuera presidente y apostaba por un dirigente de la Cámpora. Bueno, no le salió
bien, tenés ese Franco, sí. Si querés, digamos, leer. Y seguimos con el tema de la lectura.
Sí, por eso muy lectores acá.
Este no me sorprendió tanto, este Franco editado por Planeta, de verdad, la foto es espectacular, porque lo habíamos adelantado un poco
sí,
acá, ¿no?
Sí, claro.
El otro Franco sí. Me sorprendió muchísimo, sobre todo por la edad del autor que escribe su biografía.
Y es un montón, parece un montón. 22 años tiene.
¿Cuántas páginas tiene esa vida?
¿Soy Franco? 22. Ah. Soy Franco, la carrera empieza con un sueño. ¿Y de qué estamos hablando? Franco, carrera, Colapinto.
Claro.
Dos libros sacó. O sea, falta de uno sacó dos libros. Su autobiografía y Nací para correr, mi camino hacia la Fórmula 1, con un formato más para niños. Sería.
Está bien, el de los chicos te entiendo porque son recontra fanáticos y volvieron a mirar Fórmula 1 por ahí con los viejos, con Colapinto, qué sé yo. Ahora, la autobiografía de los 22 años.
Qué fuerte.
¿Cuántas vas a hacer, no?
Un poco
si,
mucho.
Si te va bien.
Ladrones.
No, bueno.
Claro. ¿Le está yendo bien, no? Sí,
a Franco, bueno, ya la firmó, ya tiene contrato.
Entonces le está yendo bien.
Además, no sale tan bien en número, ¿no? Pero le va bien, aparte es bastante...
Su auto no es el mejor y bueno, pero hay que estar en la Fórmula 1, ¿no?
¿Qué dice?
Tengo frases para compartir, hay 10 frases de las más destacadas. Hay que tener sueños y metas, porque los sueños y metas son solo sueños. Es como mirar un horizonte, pensar, ¿cómo me gustaría qué? Y seguir mirando sin hacer. Un sueño sin persistencia es nada, dice claro. Franco.
Pasó hoyo y dijo...
Tengo claro. otro. Perseverar es parte de la determinación. La sí. vida no es una carrera de 100 metros, es una maratón. La diferencia la hacen los que siguieron corriendo cuando otros ya habían abandonado.
Está bien porque son todas ideas novedosas. A ver qué más.
Fue muy difícil dejar todo atrás. La familia, los amigos, el colegio, mi sueño me marcó el camino como el trazado de una pista. Esto como todos los caminos conducen. ¿No? Era un momento de la largada. Tu sueño es la suma de tu pasión, de tu vocación, de las habilidades que reconoces en vos para ser bueno en lo que quieras hacer.
Tenés Franco, sí, la biografía, sí, autobiografía de Franco.
Y dijo, sí, che, vamos a hacer un poco de tapping, tranquilo.
Hola, Pinto, soy Franco, tenés Franco de Mauricio Macri. ¿Qué? No hay tanto Franco.
Hay que llamarlo a Guillermo.
Guillermo, claro.
Para que escriba algo, ese sí tiene para escribir, ¿eh?
¿No? Pero no es Franco.
Ese es con ese.
No, estoy pensando en Franco. Franco Picardi.
Franco.
Federal que tiene la causa española, podría escribir, soy Franco. ¿Qué otro?
Bueno. Tenés, y salió un libro, y conmigo estábamos trabajando en una entrevista, a ver si la hacemos, que acaba de salir en España, una nueva biografía de Francisco Franco, que se cumple este año, bien, el 50 aniversario de su muerte.
Bien, me gusta, mirá qué culto. ¿Otro Franco? Para que ponga libros. Franco Bagnato.
Franco Mastantuono, que tiene 18, sería digamos, menos tiempo que Colapinto. Menos tiempo
Franco que... Cángeles.
Mientras pensamos, Franco, vamos a la tanda, dale.
Cosas que no podés dejar para mañana. Ir a buscar al pibe a fútbol. Comprar un mapa con división política. Conseguir la cartulina celeste con lunares violetas que pidió la profe. Y escucharnos hasta las 19 en Radio con Vos.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Jabón líquido para diluir ala por 500 mililitros a 5.289 pesos final. Y fideos Luquetti por 500 gramos a 899 pesos final.
El Jaguar.
Válido del 10 al 16 de noviembre hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aeropuerto seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com.
¿Qué harías si tu esposa de más de 30 años no fuera realmente quien vos creías que era? Santander American Express presenta a Moria Kazan y Jorge Marrale juntos por primera vez en Cuestión de Género. Un matrimonio intachable, varias noticias inesperadas y una catástrofe de consecuencias impredecibles. Moria y Jorge en Cuestión de Género, una comedia brillante sobre el amor incondicional. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com o la boletería del Teatro Metropolitan. Disfruta un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub.
Noche de Cúpulas presenta Get Back, The Beatles, un show homenaje al último recital de los cuatro gigantes de Liverpool en la terraza de la Cúpula Benzich, 6 y 7 de diciembre.
Entradas en Instagram,
@ Noche de Cúpulas y Alternativa Teatral.
Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Jabón líquido para diluir ala por 500 mililitros a 5.289 pesos final. Y fideos Luquetti por 500 gramos a 899 pesos final.
El Jaguar.
Válido del 10 al 16 de noviembre hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.
A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power.
Ay no, mancharme justo esta remera no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
Ey, no, pará. Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. Y chau problema.
Trenet. Y chau mancha.
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet, prelavado para telas.
A esta tanda todavía le queda un ratito. Es el momento ideal para que nos mandes ese audio
con tus verdades.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasa por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ayón reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos.
No es
el verano, es todo el año.
Juan Ingaramo presenta su nueva canción, Shampoo.
Porque me gustas tú y yo, tan rico el perfumito y el olor al shampoo. Cuando esos besitos me dan vuelta por la cara, qué decirte a la mañana. Porque
Shampoo, lo nuevo de Juan Ingaramo.
Un día con vos.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Grifería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Afadia presenta la Noche de las Heladerías. El jueves 13 de noviembre a partir de las 19 en todo el país. 2x1 en cuarto kilo. El futuro es artesanal. Y el helado también. Encontranos en @heladerosartesanales.
¿Dónde estabas cuando sonó esta canción?
Plan Divino,
el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, NB Teatro, Paraguay 918.
Plan Divino, Charly y Fito.
Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop.
La batería es William, mi batería es William.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Yo soy un vicio. Soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más. En tu mente soy un vicio más. No me podés dejar, porque soy tan solo.
Tardes, Romina, equipo, por la consigna. ¿Qué es el peor? ¿Un hijo de puta, un boludo?
Sí,
que peor es tener un economista que se la cree.
Bueno,
muy buena programa.
Bueno, muy bien. No sé.
Mil veces prefiero lidiar con el pelotudo porque no. Al pelotudo lo podés educar no. Y puede salir de su pelotudez. Tiene salvación.
Puede ser.
En cambio, el HDP... es así porque quiere ser así.
Eso es verdad.
Y está en su naturaleza. Así que te lo hace a propósito.
Pero me educando a mí, educando al pelotón.
Besos. Últimos del DNI. 194, Melissa.
Prefiero lidiar con un hijo de puta siempre. Estás con la guardia alta, estás prevenido.
Sí.
Ahora el pelotudo te la manda guardando en cualquier momento. Totalmente impredecible.
Totalmente.
¿Cómo están? Buenas tardes, Eduardo es mi nombre. Yo prefiero lidiar con una mala persona, con un hijo de mala madre, y no con un boludo barra pelotudo, porque cuando discutís con uno de estos en algún momento te puede confundir. Que tengan buenas tardes, saludos.
11-5-3-7-9-89-90. Opción A, pelotudo. Opción B, HDP. Los oyentes, mirá, Miguel, vos que decías no van a llamar, ¿viste? Están llamando. ¿Viste?
Para vos, pedazo de productor.
Solo queríamos cagarte, Miguel. O sea, la verdad... ¿Qué estamos regalando?
Estamos regalando vinos de Domaine Busquet, 11-5-3-7-9-89-90. También te podés meter en el canal de YouTube. Ahí nos encontrás como Radio con Vos, que te leemos en el chat.
Bien, vamos a seguir hasta las 7 de la tarde en este programa que se llama No dejes para mañana y que te vamos a estar acompañando, por supuesto, en el regreso.
Sí.
Siempre, siempre, mientras Dios lo proponga.
Y uno.
Sí, claro.
Dios lo dispone. Nosotros
no, Dios lo tiene que proponer y disponer.
¿En este caso?
En este caso.
Perfecto.
Las dos. Entiendo que nosotros lo propusimos y esperamos
claro.
Que Dios lo vaya a disponer, ¿no?
Lo disponga.
Pero no hay nada que nos haga pensar lo contrario.
No.
Bien, Julio De Vido se presentó en Comodoro Pi y quedó detenido para cumplir la condena por la tragedia de Once. Esto te lo comentábamos el otro día. Probablemente le otorguen la prisión domiciliaria. Ya se fueron, ya estuvieron viendo desde el juzgado de ejecución si las condiciones de del departamento que presentó, de la casa que presentó, son óptimos, pero tiene 76 años, así que todo indicaría que en breve va a cumplir la condena, pero en su casa. Juicio por la causa Cuadernos, van a sumar una segunda audiencia semanal para acelerar los tiempos. Un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, rarísimo, que también podríamos discutírselo, ¿no? Si nos atiendes, le discutiría cada una de las líneas del tuit. En un ratito lo podemos hacer. Igual no me voy a poner a discutir con Cristina, pero no porque sea Cristina, sino porque es raro discutirle a un tuit.
Hay que discutirlo un tuit, salvo con otro tuit. ¿Te podés discutir con otro tuit?
Uy, qué fiaca.
Sí.
Arroba bien. CFK, Argentina.
Bien, bien, tac, bien.
Se dividen. Cruce tuitero.
Se dividen las aguas y no va a haber nadie que piense hoy que es una chorra, que deje de pensarlo, no. Ni nadie que piense que orquestó un sistema perfecto de recaudación a través de la obra pública, que deje de pensarlo. Así que, bien.
Bueno, está bien lo que planteaba la CUNS ayer, ¿no? Lo que planteábamos acá respecto de eso, porque la respuesta termina siendo siempre política, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner, y el tuit es una respuesta nuevamente política a una causa.
Después judicial. Podemos hacer un responder, pero no sé, porque no está, viste, es como raro responderle. No,
¿hay que pedir autorización para hablar con Cristina, para entrevista? Digo, si la
hay
llamás,
que pedir autorización, no, para llamarla no, para, no. Para entrar.
No, para entrar sí, pero para que salga en radio, por ejemplo.
No, no. Supongo que no.
No, era una
igual
pregunta.
Si quieres ser prolija, me parece que deberías, ¿no? Porque si a todos les cabe las generales de la ley, y bueno, sí, vos querés entrevistar a cualquiera que esté dentro de un penal, le vamos a preguntar a Fernando Burlando, abogado de Dalma y Yanina Maradona, en principio esto, después nos metemos con el juicio, que yo creo que no va a ser lamentablemente, sobre si Cristina puede atender o no el teléfono y dar una entrevista radial sin permiso. Fer, ¿cómo andás?
Bien, bien, tranquilamente.
Ah, ¿podría? ¿No tiene que pedir podría. Autorización?
Yo creo que para hablar por teléfono no, se afectaría mucho la... Mira, casualmente ahora estoy yendo a Tucumán por un tema de censura previa, ¿no? Pero creo que sería una gran censura que no la dejen hablar de lo que quiera. Así que ella tiene disponible el teléfono, pasa, obviamente en todo el mundo debe quedar esa nota, ¿no?
Claro, pero yo quería saber si tenía que pedir autorización. Bueno, no importa, ¿estás viajando a Tucumán?
Yo personalmente creo que no. Sí, distinto es para el lugar de alojamiento, son otro tipo de circunstancias. Y obviamente siempre se ha tratado de evitar la situación escandalosa. Es factible que si empieza a hablar por teléfono genere mucho, ¿no?
Sí, yo pensé que había que pedir autorización. Escúchame, antes de entrar en el tema que nos compete, ¿estás viajando a Tucumán?
Sí.
¿Como abogado de quién?
Mira, en realidad un medio de Tucumán hay una restricción donde no le permiten hablar.
Trajimos acá no solamente a la presidenta de...
Escuchá esto, porque es fantástico.
No, pero es que pará, escúchame un minuto. Trajimos acá el otro día a la presidenta de FOPEA y a una de las periodistas tucumanas que contó toda esta historia de la censura previa a Tucumán y por qué no se le daba dimensión a nivel nacional. Estuvieron acá y vos ahora estás contando que estás viajando a Tucumán.
Sí.
Por este caso.
Es un escándalo que arrasa con absolutamente todo, no con la Constitución, sino con la justicia, con la sociedad, con todo realmente, que la justicia, la propia justicia, se haya, de alguna manera, cautelado de esta manera, realmente es una vergüenza internacional.
¿Pero vas en carácter de qué?
Yo voy en carácter de abogado del medio de comunicación.
Ah, ¿cómo que CCC es?
CCC.
Es el sistema de cable, ¿no?
Exactamente.
El sistema de cable contra el que fue el fallo de la justicia.
Igual, está claro que ahí hay productores, hay conductores, claro. hay periodistas, que todos están con una alta dosis de miedo, una alta dosis de indignación, pero esto de alguna manera hay que advertirlo. Yo creo que se debe estar, si la Corte Nacional sabe que esto le va a llegar en cualquier momento, para su estudio se debe estar frotando las manos, ¿no? Pues realmente.
Es el ejemplo.
De un procurador fiscal con un juez subrogante que decide esta medida de una manera. Tahuada es el juez. Yo no sé si entienden cuáles son las consecuencias de esto. Realmente me da la sensación de que no les importa absolutamente nada, pero las consecuencias son graves. Es tipo Mackin Touch, ¿entendés, no?
Bien, ahí vamos a...
Decía, mira, no pasa nada y va a terminar seguramente muy mal con la justicia.
Sí, Fernando Burlando, che, le digo, abogado de Dalmellanina, nos sorprendía lo de Tucumán porque fuimos los primeros en traer tanto a la gente de FOPEA
va
como...
Va a dar mucho calar eso, Romina.
Sí, no, claramente, estuve ahí la semana pasada. Escuchame una cosa, recién nombrabas a Mackin Touch. Que probablemente el próximo martes sea destituida, digamos, si a todos les asiste la cordura.
Creo que es un jurado con serio.
Ahora, por otro lado, creo que está el nivel de desastre que cometió, más allá de que parezca un gesto de vanidad y mostrar las piernas en un pasillo, que podría dejar agónico prácticamente el juicio. Yo decía, y con todo el amor del mundo a Yanina y a Dalma y a todos los hijos de Maradona y también a quienes están haciendo este juicio y a los fiscales, no creo que este juicio se pueda terminar.
Mira, el 17 de marzo arranca la audiencia de debate del año que viene. Había una audiencia designada casualmente para el día de ayer, que no se llevó a cabo, para que la audiencia entienda que tenía que ver con la evaluación de la prueba. Si vos me preguntás a mí si me cayó bien que suspendan la audiencia el día de ayer porque no había sala, porque, no sé, me veía la cabeza alguno de los defensores o algo por el estilo, y realmente me cayó mal, y a la familia mucho peor. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que se pongan los pantalones. No queremos otra Mackin Touch, no nos interesa otra Mackin Touch. No te olvides que quien denunció a Mackin Touch fui yo en un cuarto intermedio.
Sí.
Tranquilamente podría hacer lo mismo con lo que se viene, si hay algún tipo de irregularidad. Pero me parece que, sabiendo y conociendo que los abogados defensores tienen la estrategia anunciada de demorar y dilatar el juicio, porque saben que van a hacer muchas condenas por el delito de homicidio simple, el tribunal debería contar con esta situación y hacer como hacen los tribunales, viste, americanos, que cuando un abogado se pasa listo directamente, o lo mete preso o lo separa.
Pero hay el juicio tiene que empezar, va a foja cero, arranca de cero.
Sí, en lo que respecta a la prueba del juicio oral, manda el foja cero, no es complicado, son 2 meses de juicio.
Está bien,
no,
pero
no
el impacto que generaron los testigos por primera vez, ¿no lo volvés a generar?
Mira, creo que va a estar bueno para que todos, subamos un grado en nuestra inteligencia, en nuestras estrategias, para, evidentemente, sacarle lo que queremos a los testigos, ¿no? Y... eso va a ser importante. Y te digo, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Va a mejorar el juicio? No tengas duda que lo va a mejorar el juicio, no lo va a empeorar, ¿eh?
Pero espera, y mientras tanto las defensas están pidiendo, para lograr la dilación de los tiempos, por un lado jurados populares algunos, por otro lado diciendo que no se los puede juzgar 2 veces por el mismo hecho.
Eso ya está decidido por el tribunal, está decidido por el tribunal y obviamente es una pretensión desaventurada, o sea, actualmente no hay posibilidad de que eso ocurra.
¿Vos decís que no puede pasar en otra instancia? ¿Esto es en primera instancia?
No. El tema del non bis in idem, no.
O sea, ¿vos crees que el juicio se va...? Yo creo que no. Vos decís que crees que el juicio se va a hacer. Por eso, creyendo que no, me parece que el enchastre que hizo Mackin Touch es imperdonable.
Sí, el enchastre fue tremendo, es imperdonable, pero la justicia se tiene que poner los pantalones y sortear esta situación. Lo puede hacer, sí. Necesitamos jueces probos, jueces que sepan lo que es el decoro. Sí, creo que estamos ante un tribunal de estas características. No se dejen llevar ni por los temores, ni por la situación, porque de todos lados va a haber una mira observando a todos. Yo es lo que digo, estos juicios tienen vida propia, Romy. No es como un juicio normal donde un juez puede tomarse ciertas licencias. Ni los jueces, ni las partes. Yo cuando empezó la anterior vez el juicio, los paré a todos, les dije, miren muchachos, esto es un juicio, obviamente, imagínate que el juicio de estas características, el estudio ha tenido infinidad, acá tienen la posibilidad de salir todos elevados, en el sentido profesional, ético, moral, o todos rotos. Es decisión de ustedes qué es lo que quieren hacer. Y el juicio tiene, o sea, esta causa tiene vida propia. Lo que hace cada uno de los protagonistas lo conoce y lo sabe muy bien la prensa y la sociedad. Por eso, este tema de McIntosh, en otro juicio tal vez se hubiese pasado intrascendente, aunque no lo creas. Pero es el juicio de Maradona. Es como el juicio de Rodrigo, como el juicio, no sé. Son los juicios esos donde no, uno no puede hacer nada,
Fernando, fuera, estábamos todos mirando, tenés a la prensa internacional mirando. Era uno de los juicios que creíamos más blindados de la historia argentina como proceso, digamos, en el juicio oral. Y va una mina y muestra las gambas y dice que no arregló un documental cuando los testigos la desmintieron.
No, perdóname, le juró por los hijos a Yanina, ojo, tal vez podía poner en riesgo mi relación con las chicas, contarme con Yanina, porque le juró por sus hijos que no había documental. Un día antes de que aparezca, obviamente, gracias a Dios, todo, ¿no?
Pero por eso te lo pregunto. Vos decís, no, van a estar en la mira. Y no estaban en la mira. Ya, mirá lo que pudo hacer una jueza, meter una cámara y armar un documental en el juicio más mirado de la historia.
Romy, algunos no lo entienden. Por eso yo se los digo a todos. Porque el que no transitó un juicio de estas características no sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Yo te lo garantizo que es así. Bueno, ¿me entendés? Te lo garantizo.
Un manto de optimismo por parte de Fernando Burlando, abogado de
optimismo,
alma.
Optimismo para
Yanina, sí.
Para, déjame decirte algo. Digamos, no es una opinión desautorizada la mía. Tengo 35, 40 años en la profesión.
No, ¿quién te dijo eso?
Y con una cadencia de éxito que a mí me apabulla. Entonces, en marzo vamos a tener juicio.
Bien, espero equivocarme. Mira, ¿viste esas veces donde decís, espero que hablemos en breve? Y me digas, mira cómo te equivocaste. Y yo te diga, sí, tenés razón. La verdad, son esas equivocaciones lindas, gratas.
Fernando, hola. ¿Cómo estás? Guido Carelli te saluda.
¿Qué has seguido?
Bien, ¿podrías decir que tenés experiencia, digamos, sin duda, en la parte del derecho, pero ahora también tenés experiencia, además de política, tenés experiencia también en documental, pero a posteriori del juicio, porque hoy se estrena 50 segundos el caso de Fernando Báez Sosa en Netflix, que se hizo a posteriori, ¿no? No como quería ser la jueza McIntosh durante el juicio. ¿Ya lo pudiste ver?
Sí, pude ver.
¿Es la primera vez que participás en un documental?
No. Ya tenía experiencia en el tema. Sí te digo que espero que sirva por lo menos para refrescarle la memoria a aquellos jóvenes que a veces a la noche no se dan cuenta que pueden pasar cosas que le cambian la vida a una familia o a varias familias. O sea, la familia de Fernando ya no es, no está Fernando, nada es lo mismo. A Silvino y Graciela lo único que los invade es la tristeza, el dolor, la angustia, el recuerdo. Debe ser muy difícil para ellos borrarse o recordar los momentos lindos con Fernando después de haber vivido ese juicio, transitando y observando tantas veces cómo asesinaban a su hijo. Y obviamente por el otro lado, que te diría, en este caso no me interesa, pero bueno, en cualquier otro caso tal vez uno lo analizaría, gente que va a pasar la vida y va a morir en la cárcel. Entonces, por lo menos que sirva este documental para refrescarle a los chicos que hay cosas que son serias, que no se puede hacer bullying porque sí, que no se puede hacer desmanes porque sí, que la violencia es la peor elección que uno puede tener, que acá necesitamos más que violentos, héroes, que la noche, lamentablemente, esto es una comunicación para los papás, en la noche pasan infinidad de cosas, que hay que estar atentos, que hay que hablar con nuestros hijos, que hay que darle un poquito el celular, y bueno, así podría seguir dándote consejos. Okay. De todos los colores,
y Fernando, realmente,
pero me parece que lo más importante es cortemos un poquito el celular y escuchemos a nuestros hijos.
De acuerdo, y lo último, y muy cortito, al final sí fuiste candidato, como nos dijiste alguna vez que lo ibas a hacer, es la primera vez, había hablado en otras elecciones, esta vez sí fuiste a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y conseguiste 2,8 de los votos por arriba de Florencio Randazzo, por ejemplo. ¿Pero esto fue tu última experiencia en política o te quedaste entusiasmado?
Es mi primera experiencia en política, quedé muy entusiasmado, creo que hay un caudal de gente a la cual yo no puedo defraudar, que opina igual que yo, que no quiere que la política del fracaso continúe creciendo, y que en definitiva tenemos que ser veedores de lo que pasa en nuestra provincia, en nuestro país y en todos lados. Esto es un arranque. Fueron 250.000 personas sin campaña, sin militancia, sin militancia, sin estructura, sin poner un peso. Te digo y te adelanto que, más allá de todo, los proyectos que teníamos los vamos a